Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Prudente padre es el que conoce a su hijo, William Shakespeare. Muy buenas tardes, el martes es San José y por eso hoy quiero mostrarles un artículo, una idea que no es mía, sino que se la he robado a un gran amigo, a Manuel María Bru. Es un artículo que nos muestra lo que fue San José y también lo que es el padre, porque San José también sufrió por su hijo, como cualquier padre, y también se alegró mucho y se sintió muy orgulloso. En el Evangelio nos encontramos con los cinco grandes dolores y las cinco grandes alegrías de San José. El artículo dice así. El primer dolor, ver nacer al niño Jesús en una pobrísima cueva en Belén y no lograr conseguir ni siquiera una casita pobre para el nacimiento. A este dolor correspondió la alegría de ver y oír a los ángeles pastores llegar a adorar al divino niño y luego recibir la visita de los magos de Oriente con oro, incienso y mirra. El segundo dolor fue el día de la presentación del niño en el templo, al oír al profeta Simeón anunciar que Jesús sería causa de división y que muchos irían en su contra y que por esa causa un puñal de dolor atravesaría el corazón de María. A este sufrimiento correspondió la alegría de oír al profeta anunciar que Jesús sería la luz que iluminaría todas las naciones y la gloria del pueblo de Israel. El tercer dolor fue la huida a Egipto, tener que huir por entre esos desiertos sin sombras ni agua y con el niño recién nacido. A este sufrimiento les correspondió la alegría de ser muy bien recibido por sus paisanos en Egipto y el gozo de ver crecer al divino niño. El cuarto dolor fue la pérdida del niño Jesús en el templo y la angustia de buscarlo por 3 días. A este sufrimiento le siguió la alegría de encontrarlo sano y salvo y de tenerlo en su casa hasta los 30 años y verlo crecer en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. El quinto dolor fue la separación de Jesús y de María al llegarle la hora de morir. Pero a este sufrimiento le siguió la alegría, la paz y el consuelo de morir acompañado de los dos seres más santos de la tierra. Los dolores y las alegrías de San José. Los dolores y las alegrías de un padre. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues nos situamos hoy, día 17, segundo domingo del tiempo de Cuaresma, donde Irlanda celebra especialmente a su patrono, que es San Patricio. Ese santo que es hijo de un oficial romano y su madre procedente de la familia de San Martín de Tours. Él mismo, después de ser capturado y después de ser vendido, y que trabaja como esclavo o como arrendado, intenta escapar en vano, pero al final se encuentra con Dios, se hace sacerdote y va hacia las tierras de Francia, retornando después a Irlanda, donde será consagrado obispo y donde será ese gran apóstol entre los irlandeses. Y cómo no, hablabas antes, el día 19 tenemos a San José, patrono de la Iglesia Universal, que es el descendiente de la estirpe de David, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo.
Que perdona que lo diga, pero no sé por qué no es fiesta.
Bueno, vamos a ver, sabemos que es día de precepto, día que obliga.
Claro.
Otra cosa es que luego después ya laboralmente eso ya es distinto. Pero podríamos decir que de San José, pues, habría que hablar de sus patronazgos. Patrono de la Iglesia Universal, patrono de las vocaciones sacerdotales, por lo tanto ese día es el día del seminario y hoy es también allá donde no sea laboralmente fiesta. Patrono de la buena muerte. Y alguno me diría, oye, y San José, dado que sobre todo sus relaciones con la infancia del Señor, ¿por qué se le pone en cuaresma? Pues mira, como patrono de la Iglesia Universal siempre hay que ver un sentido de que él alienta también con ese silencio que tuvo siempre en el Evangelio de hacer las cosas calladamente, nos alienta a vivir este tiempo para llegar a la luz. Simplemente esto.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis. Equipos de Nuestra Señora, el abrazo tierno de Dios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Somos Francisco y María Eugenia. Llevamos 33 años casados y tenemos 3 hijos.
Por eso tenemos un peso muy grande en la sociedad en la que vivimos.
Para nosotros ha sido muy importante buscar la presencia de Dios en nuestra vida.
Y por tanto podemos hacer que nuestro amor conyugal, nuestra capacidad de compartir, sean una fuente de esperanza y un motor de avance en el mundo que nos toca vivir.
La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y de ternura. Una oración silente que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración.
En ese recorrido llegamos hace 15 años a los equipos de Nuestra Señora.
Son un movimiento internacional de matrimonios cristianos y cuya misión primordial es ayudar a los matrimonios a desarrollar y vivir su espiritualidad conyugal.
y esto ha supuesto una gran ayuda para vivir nuestro matrimonio.
Francisco González de Quevedo y Maru Marín decidieron unir sus vidas para siempre hace 33 años. Lo hicieron con la mirada moldeada por las manos de un Dios bueno y el corazón habitado por una felicidad que hoy camina a su lado.
Nos gusta mucho el pasaje del Evangelio de los discípulos de Emaús.
Lo que en un primer momento se les presenta como un encuentro casual con otro viajero, la reflexión y el diálogo entre ellos les hace descubrir a Jesús.
La metodología de los ENS facilita la reflexión y el diálogo, tanto en pareja como en equipo.
Y todo ello nos ayuda a interpretar situaciones y momentos de nuestra vida y a descubrir así la presencia del Señor en todo ello.
Desde aquel día, configurados en un solo cuerpo, el de Cristo, decidieron labrar su fe en el vientre de una espiritualidad conyugal que nació en el París de la Segunda Guerra Mundial, los equipos de Nuestra Señora.
Este movimiento encuentra todo su espacio en el cuidado que la Iglesia quiere dar a las familias.
En este sentido, los matrimonios que formamos los ENS los ponemos a disposición de las parroquias para participar en las actividades que necesiten.
Y sin olvidar tampoco el acercamiento a las familias heridas tan numerosas hoy en día.
Equipos con un objetivo común: ayudarse mutuamente en el camino hacia Dios y con la Señora siempre en el centro, porque María, la que nunca se cansa de esperar, los ayuda a estar cerca de Jesús.
El movimiento ha sido puesto bajo el patrocinio de Nuestra Señora, porque María nos conduce a Jesucristo, quien es el centro de la vida espiritual de los equipos de Nuestra Señora. María es un ejemplo perfecto de sumisión a la voluntad de Dios.
Un camino marcado por un horizonte común: ayudar a las parejas cristianas a descubrir las riquezas del sacramento del matrimonio y a vivir la espiritualidad familiar a lo largo de su vida.
Para nosotros no es tanto cómo vemos el rostro de Jesús en los ENS,
sino cómo los ENS nos ayudan a descubrir el rostro de Jesús.
Son las voces de Maru y Francisco, dos vidas en una sola y solamente por amor. Con Cristo, forjando la banda sonora de su fidelidad, y con María, revestidos en la ternura que solo da una madre, aquella que empapa de sentido y de bondad el corazón entregado y generoso de los equipos de Nuestra Señora.
Para caminar juntos toda la vida,
donde nos ayudamos a vivir nuestro matrimonio a la luz del Evangelio
y en la sociedad como signo de su amor.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus, Papa Francisco, como no, nos habló de la transfiguración.
Sí, y lo ha hecho comparando el escándalo de la cruz, las contradicciones que todos tenemos en la vida, nuestras pequeñas cruces, con el premio del cielo. Es en este segundo domingo de Cuaresma, con la transfiguración, explicaba el Papa, cómo Jesús dejó a los apóstoles perplejos y con ganas de que esa felicidad que vieron cuando Jesús se transfiguró no terminara nunca. Y por lo tanto, esta imagen ha servido al Papa para animarnos a no tener miedo de la cruz.
La transfiguración de Cristo nos muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento. Es un paso necesario, pero transitorio. El punto de llegada al que estamos llamados es tan luminoso como el rostro del Cristo transfigurado. En él está la salvación, la bienaventuranza, la luz, el amor ilimitado de Dios. Al mostrar su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas, las dificultades en las que estamos luchando tienen su solución y su superación en su Pascua. Y por supuesto, Álvaro, y tampoco ha faltado consejo práctico del Papa para esta Cuaresma. Bueno, pues es muy sencillo y fácil a la vez. Es la oración. Decía el Papa, incluso el rascar unos minutos a la jornada para estar con el Señor y dejar que su cercanía y su luz nos impregne y llene de calor nuestra vida.
Bueno, y tras el ángel, recordó lo ocurrido en Nueva Zelanda y pidió rezar por los musulmanes asesinados. Esos momentos de oración en la Plaza de San Pedro que sobrecogen.
Sí, tienes toda la razón. Estaba pensando decirte lo mismo, ¿no? Porque además, la verdad es que el Papa, hasta en dos ocasiones, se ha referido a las víctimas del atentado utilizando esta palabra, mis hermanos musulmanes, ¿no? Y hoy, además, junto con el atentado en las dos mezquitas, Francisco ha dejado muy claro que el dolor por las guerras y los conflictos que no cesan continúan afligiendo a toda la humanidad. Vamos a escucharlo.
Sono vicino ai nostri fratelli musulmani.
Estoy cerca de nuestros hermanos musulmanes y de toda su comunidad. Renuevo la invitación para unirnos a la oración y a los gestos de paz para oponerse al odio y a la violencia. Recemos juntos en silencio por los hermanos musulmanes que han sido asesinados. Y efectivamente ahí es cuando se ha producido el silencio, ¿no? En esta primera intervención pública del Papa, su regreso de los ejercicios espirituales, aunque, como ya hemos contado, ayer hubo sorpresa y anunció que quiere viajar a Sudán del Sur cuando sea posible.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Feliz domingo para todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día del seminario, bajo el lema El Seminario, Misión de Todos, así que hoy vamos a hablar de seminaristas, de sacerdotes, de cómo es la vida en un seminario. Nos vamos hasta La Rioja y hablamos con José Antonio Barrios, rector del seminario de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño. José Antonio Barrios, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, esta tarde a las 5, ¿no? Tiene lugar la jornada de celebración.
Sí.
¿En qué consiste? Cuéntanos.
Sí, a las 5 aquí en el seminario de Logroño, en el salón de actos, vamos a tener pues un poquito una velada vocacional, ¿no? Pues con el testimonio de sacerdotes que ya igual pues cumplen 50 años, otro que cumple pues 25 años, uno de los seminaristas nuestros que esta tarde va a ser admitido a órdenes, un poquito de música, pues un poquito de alegría, especialmente para la gente que quiera acompañarnos aquí en el seminario, para luego dar pie a las 6 de la tarde, pues el rezo de las vísperas, y ahí, precisamente en ese mismo rezo, don Carlos, el obispo, pues tendrá la inmensa ilusión de poder admitir a órdenes a uno de nuestros seminaristas, que ya eso, comienza el camino, que es un poco mayor el seminarista, pero sin embargo, pues vio que su vocación era la de ser sacerdote, y esa tarde va a ser admitido a órdenes.
Porque en el mundo, en este mundo de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de la imagen, ¿cómo se le dice a un joven que merece la pena ser sacerdote?
Bueno, pues yo creo que hay muchas formas de tener como unos momentos de atención, ¿no? Para decir, oye, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Por qué no te acercas un poco a este milagro que es el de la oración, ¿no? Y dentro de todo este, vamos, de la red que hay inmensa, grande, ¿no? De intercesores que llamamos nosotros, pues nosotros aquí desde la Rioja hace años ya que tenemos esta inmensa red de intercesores,
sí,
que
eso,
consiste.
Por eso te quería preguntar, porque no sé si te ha llegado el correo, porque yo entré en vuestra web, me encontré con la red de intercesores y aunque no soy de la diócesis, espero que me dejéis, yo me he apuntado.
Ah, sí, qué guapo,
claro,
qué bien.
Claro,
¿no?
Para los sábados eso. Antes del programa, un ratito a rezar por las vocaciones.
Oye, pues es una gozada, porque mira, aquí pues la diócesis de La Rioja es pequeñita, ¿no? Pero ya hay como más de 250 personas, entre chavales, entre gente mayor y tal, especialmente gente mayor, ¿no?, que una vez a la semana, un martes por la tarde a las 5 de la tarde, un jueves a las 7 de la tarde o a las 10 de la mañana, ¿no?, pues que uno pueda, con un material que nosotros le enviamos, ¿no?, el poder pedir al Señor por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. De cansos que somos, yo creo que poco a poco logramos que el Señor nos escuche, y si la misa es abundante y los trabajadores son pocos, ¿no?, pues que seamos bastantes los que podamos pedir, ¿no? De hecho, fíjate, Álvaro, este año en el que terminamos ya, ha habido 3 sacerdotes aquí en la Rioja que han sido ordenados. La verdad que desde hace tiempo que tampoco teníamos tantos, ¿no? Pero oye, poco a poco, yo creo que vale la pena, ¿no?
Hay que rezar, porque además, hay que decir, estamos en un momento complicado, ¿no?, con el tema de los abusos, que está haciendo mucho daño. ¿Esto afecta en el tema del seminario? ¿Afecta a la hora de preparar una campaña como la de este año?
Yo creo que en parte sí, porque claro, ahí están los padres, ¿no?, y a veces las asociaciones, ¿no? Pero también es cierto que si la trayectoria del seminario ha sido buena, como es en nuestro caso, ¿no?, la gente como que se fía, ¿no?, de las actuaciones que hacemos con los chavales, ¿no?, por ejemplo, de preseminarios, de campamentos, de festivales, ¿no? Hay una inmensa tradición de todo eso en que la gente sale contenta y la gente nos conoce. Cuanto más cercano el seminario es a las familias, a los jóvenes, a los grupos, ¿no?, pues más confianza hay. Y en ese sentido yo creo que vale la pena, ¿no?
Además, el seminario, como bien decías, este año es misión de todos.
Eso es. Mira, en La Rioja además hemos comenzado el año pasado una misión. Don Carlos, cuando vino hace 3 años, pensó que aquellos jóvenes que van a la confirmación, que a veces se acercan a la iglesia, ¿no?, da la impresión, y es verdad, que después van solamente a ese acto y que luego se olvidan, ¿no? ¿Dónde están hoy, a veces hoy en día, los jóvenes o los niños de los que tienen que participar de la vida del Señor, ¿no? Y dice, bueno, pues tiene que ser en la familia, ¿no?, donde surjan la vocación, pero la vocación a todo, no digo al sacerdocio, ¿no?, a la vida consagrada, al matrimonio. Entonces dice, ¿qué forma tenemos para anunciar y para misionar? Pues vamos a hacer una misión en la que durante 3, 4, 5 años, ¿no?, nos preparemos la gente más cercana que conocemos al Señor para luego dar un impulso a aquella gente que luego tiene que ser en el futuro creyente. Y estamos un poco en ese baremo, ¿no?, de poder prepararnos para ello.
Ahí estamos todos. Vuestra página web, riojavocacion.es, que entre la gente, es, porque ahí hay muy buena información. José Antonio Barrios, rector del Seminario de la Diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo. Feliz día del seminario.
Igualmente a los creyentes, un fuerte abrazo a los oyentes y a ver si se apuntan a esta red para seguir rezando por todos.
Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo
6 años de la elección de Papa Francisco. ¿Aún te lo crees?
No, todavía no lo puedo creer y creo que somos muchos los que todavía no lo podemos creer. No porque uno no imaginase una persona como él con sus virtudes como vicario de Cristo en la Tierra. La verdad es que no lo puedo creer todavía. Es imposible. Una jornada, evidentemente, la de hace 6 años, aquel 13 de marzo, que todos, al menos todos los argentinos, ¿no?, por esta extraordinariedad de tener un compatriota en la cátedra de San Pedro, probablemente no olvidaremos jamás los que estábamos, pendientes de esto. Estos días me acordaba la historia de un amigo mío, Sebastián, que conocía muy bien al arzobispo Jorge Bergoglio. El entonces arzobispo de Buenos Aires trabajaba con él planificando encuentros con jóvenes, especialmente de Acción Católica, actividades, mates, tenían una relación muy fraternal. Sebastián y Jorge, como Sebastián le decía al arzobispo, se verían aquellas primeras semanas de 2013. Tenían que cerrar la agenda de encuentros con jóvenes de ese año, pero claro, la renuncia de Benedicto XVI alteró los planes. El único cardenal residente en la Argentina, que todos sabíamos que no iba a poder estar, se ocupó de cancelar su agenda. Así que el arzobispo de Buenos Aires lo llamó a Sebastián para decirle que iban a tener que posponer la reunión por su viaje a Roma. Me decía Sebastián estos días, siempre cultivaba a Bergoglio esa confianza y nos la inspiraba en todos. Los gestos que tiene hoy los tenía como arzobispo. Si te tenía que llamar, te llamaba. No ponía intermediarios. Por supuesto, la siguiente vez que Sebastián vio a Bergoglio, ya era Francisco y fue por televisión viéndolo rezar el Padre Nuestro en el balcón de San Pedro. Al poco tiempo Sebastián le envió una carta a la que el Papa respondió con un llamado y el mismo Francisco le dijo de verse en Río de Janeiro, pero no se pudo concretar esa postergada reunión en Río, tuvo que esperar un año más y ya en Roma Sebastián pudo saludar a Francisco ya como hombre casado, con un fraternal abrazo y por supuesto... ese joven que hoy ya no es tan joven, Sebastián.
Una cosa que se me está ocurriendo así a bote pronto. ¿Tú crees que se verán en algún momento en Buenos Aires?
Hombre, uno tiene la ilusión de que así sea, ¿no?
Que el Papa vaya a Argentina.
Sí, y me parece que estos meses tenemos motivos para ilusionarnos con recibir alguna confirmación, quizás para algo en 2020. Primero porque estos días, Álvaro, los obispos argentinos le mandaron una carta bellísima al Papa diciéndole lo gustoso que estaríamos todos, que no se prive de visitarnos. Es la Iglesia la que está llamando y pidiendo que venga, no es un partido político, no es un gobierno, no es un grupo social, y eso es muy importante. Los grupos políticos que tanto se jactaron de estar cerca del Papa no pudieron ni acercársele en los últimos meses, y se fueron alejando progresivamente de él. Este año en Argentina, vos sabés, Álvaro, celebra elecciones presidenciales, el resultado es incierto. Si el Papa confirmase una venida estos meses, por ejemplo, durante la visita al Límina que tendremos en las próximas semanas, aseguraría un viaje independientemente del color que gobierne la Argentina el año que viene. ¿Qué mejor manera de demostrar que la agenda pastoral no es una agenda política? Temor que siempre, Álvaro, hubo para concretar esta ansiada visita que tanto esperamos los argentinos. Hace 32 años esperamos al sucesor de San Pedro, Álvaro. Necesitamos que nos confirmen la fe.
Y si ocurre, aquí lo contaremos, está claro.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Esteban.
Abrazo.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Eternamente. Y nosotros no tenemos tiempo para más. El Espejo acaba, en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos. Nunca se va.